que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta.
¿Cuántas veces nos habrán preguntado, nos habrán hecho esa pregunta de qué harías tú en una isla desierta, ¿verdad? Y pocas veces es verdad que he escuchado yo la respuesta de desear que me rescaten. Bueno, pues voy a poneros en situación. En el río Duero, que es uno de los ríos más importantes de España y también de Portugal y que recorre más de 800 kilómetros desde su nacimiento en los Picos del Brión, pues pasa por San Bernardo, que es un municipio de la provincia de Valladolid que se encuentra situado a esa margen izquierda de este río Duero, a unos 20 kilómetros aproximadamente de la capital. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque el pasado 14 de abril, en torno a las 9:30 de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 recibió una llamada de auxilio informando sobre una mujer que estaba atrapada en una isla con matorrales en medio del río Duero. Así empezó una operación de rescate coordinada y muy eficiente del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. Se movilizó un helicóptero de rescate con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero, así como una ambulancia también de soporte vital básico de emergencias sanitarias hacia esa zona. Y simultáneamente se llamó también a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Valladolid, quienes desplegaron sus recursos para colaborar con el rescate. ¿Qué es lo que pasó después? Pues enseguida nos lo cuenta uno de sus rescatadores. Álvaro Ramos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una vez que estuvisteis allí, localizasteis a la víctima, de verdad, y procedisteis con ese rescate directo, utilizando una cincha de evacuación, a poder rescatar a esta mujer de 29 años. Claro, se nos surgen muchísimas preguntas y dudas, Álvaro, a la gente que no conoce muy bien cómo funciona todo este grupo de rescate de la Junta de Castilla y León ante situaciones como la que estamos viendo, que no sé si es usual o inusual que una mujer de unos 29 años se encuentre en mitad de una isla en el río Duero.
Pues bueno, no es algo habitual, pero bueno, es algo que es posible que suceda y bueno, realizamos rescates en el medio natural, ya sea en montaña, en un río, bueno, pues en cualquier entorno en el que alguien necesite ayuda.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó ayer cuando recibisteis esa llamada? Entiendo que rápidamente os movilizasteis en helicóptero y os vais hasta el lugar del accidente, ¿no?, del incidente.
Sí, bueno, una de las características que tiene este grupo de rescate es que realmente tenemos una reacción muy rápida, ¿no?, para salir. En el momento en el que desde el centro coordinador nos llaman, en escasos minutos nos preparamos para salir. En este caso era un poco especial porque era en el río y tuvimos que prepararnos, pues lo tenemos preparado, simplemente escoges todo el material de agua y pues montamos en el helicóptero corriendo y salimos. Y bueno, pues hasta relativamente cerca donde tenemos la base, pues estábamos allí en muy poquitos minutos.
Claro, Álvaro, dices, tenemos todo más o menos preparado y solo escogerlo. ¿Cómo nos podrías describir el lugar donde vosotros os encontráis? ¿Cómo tenéis todo disponible? Porque entiendo que, claro, también los minutos son fundamentales en vuestro trabajo, ¿no? Entiendo que lo tenéis todo como muy bien planificado y organizado para actuar de la manera más rápida posible.
Claro, nosotros en el helicóptero llevamos material como para resolver, pues imagínate, un 98% de los accidentes que creemos que tenemos en el medio natural, pero hay otros más específicos como puede ser de un rescate en una cavidad o este en el medio acuático, que al ser material más voluminoso, pues normalmente lo tenemos en base y lo metemos en caso de que nos lo avisen desde el centro coordinador. Uh-huh. Entonces lo tenemos todo preparado por sacas, entonces en este caso pues el enfermero, el rescatador y yo, pues en el momento en el que escuchamos la palabra río, pues nos fuimos a prepararnos el neopreno, todo lo que es chaleco, aletas, bueno, todo lo que es de terreno acuático, y a tampoco tener mucho más información, pues siempre tienes que llevar un poco más de lo que por solucionar en caso de que se fuese más complejo de lo que a priori parecía.
Claro, por precaución, porque a vosotros, ¿cómo os avisan? ¿Esta llamada de emergencias directamente la escucháis en directo, en vivo? ¿Os avisan después? ¿O qué información os llega, claro, con respecto a lo que vais a tener que rescatar o qué hacer?
Bueno, a veces pues tenemos información un poco más detallada y otras veces simplemente es este despacho que nos envían de que hay un accidente, ya nos irán dando información y nosotros salimos en vuelo pues para hacerlo todo lo más rápido posible. En este caso sabíamos que era una chica que estaba en el río y bueno, pues a medida que iban pasando los minutos, pues habíamos estado en una pequeña isleta, pero bueno, eso ya estábamos casi en el aire, ¿no? Porque tenemos una reacción muy rápida para salir de la base, porque el helicóptero está aquí, el piloto está aquí, el turista está aquí, uh-huh. igual que los rescatadores, y el material, la mayor parte, está en el helicóptero, y la específica está en una pequeña habitación en la que estamos allí preparados con nuestro material, pues uh-huh. para salir rápidamente.
Y Álvaro, una vez que ya nos encontramos en el helicóptero con todo el material, llegamos al lugar del incidente, ¿cuáles son esos primeros minutos? ¿Tranquilizar a la víctima? ¿Actuar rápidamente o cómo hacéis?
Bueno, a ver, también para que sea un poco didáctico para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Nosotros cuando llegamos con el helicóptero, lo primero que hacemos es localizar a la víctima, uh-huh. que pues, los cuatro tripulantes que vamos intentamos localizarla, porque aunque parezca que es muy fácil ver a alguien desde el helicóptero, es más difícil. O sea, hay que hacer señales, hay que intentar, si se tiene alguna luz con el móvil, la linterna del móvil, un flash, uh-huh. algo, hacernos algún tipo de señal, y una vez que está localizada, pues entre todos lo que hacemos es, piloto, gruista y rescatadores, valorar cuál es el procedimiento más seguro para la operación. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hicimos fue, pues el piloto tuvo sus
Acabamos de perder esa conexión con Álvaro en uno de los momentos más álgidos de lo que está. Álvaro, te tenemos con nosotros, ¿verdad? La cobertura se ha ido momentáneamente.
Sí.
Estabas explicándonos que el piloto ya decidió ponerse allí. ¿Y qué hicisteis?
Pues que en el momento en el que es un momento en el que todos aportan un poco, pues el piloto, la situación de la aeronave, la maniobra, cómo se puede hacer, el gruista, pues el cable, cómo lo va a poder. Entonces, pues valoramos cómo vamos a llegar a la víctima y cómo la vamos a sacar. Y bueno, llegamos a la conclusión de que ese procedimiento que utilizamos fue el más seguro para la operación. Y pues nada, decidimos que bajaba la grúa para hacer un rescate directo a la persona con un cincho de evacuación.
Uh-huh. Es un trabajo muy coordinado, por lo que nos estás explicando, Álvaro, y tú en este caso fue el que bajó a por la víctima. En esos momentos, normalmente, ¿cómo se encuentran las personas? ¿Con el alivio de saber que estáis ahí y os ven como ángeles guardianes? ¿Con todo el nerviosismo de sacadme de aquí ya, por favor? ¿O cómo suele ser esa reacción de las personas a las que rescatáis?
Bueno, normalmente pues están en ese punto de que estás sufriendo, estás expuesto a un riesgo, estás pasando, pues en ese caso, bastante frío, estás con dolores, pero también con ese punto de que estás viendo que todo parece que puede solucionarse, pero también con el estrés, me imagino, de que alguien baja de un helicóptero en un cable y que posiblemente te subas en él. Entonces yo creo que ellos tienen que tener una especie como de alivio, pero nerviosismo, pero por la situación de estrés que supone el accidente, pues eso, hay un chute de adrenalina pues muy grande.
Una explosión de emociones,
bueno,
entiendo,
pues
¿no?
Estaba, efectivamente, esta chica pues en ese momento estaba muy tranquila y aliviada de vernos allí, ¿no?
Uh-huh. A vosotros también en vuestra formación, Álvaro, aparte de todas esas maniobras absolutamente maravillosas que hacéis y que es para quitarse el sombrero, ¿también os dan formación de cómo hablar o actuar con las víctimas?
Sí, sí, sí. Forma parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, ser capaz de llegar y valorar la situación y atender a la persona un poco en consecuencia de que la situación anímica a la que se encuentra, ¿no? Para tú también poder llevar la maniobra con la mayor seguridad posible.
Uh-huh.
La preparas, ¿no? Intentas preparar toda la situación para que esa persona cuando después suba arriba al helicóptero, pues claro, en esa persona si entra y se empieza a mover y a poner muy nerviosa, pues puede generar una situación peligrosa. Entonces es algo que tenemos en cuenta.
Claro.
Al llegar a la víctima.
Uh-huh. Y ya no solo el trabajo coordinado de las personas que van en el helicóptero, sino que yo también hablaba que después simultáneamente se avisa a Guardia Civil, a bomberos, a ambulancia, que es la que después traslada al hospital. Toda esta coordinación también tiene que ser muy minuciosa, entiendo, ¿no? ¿Vosotros también reportáis todo lo que estáis haciendo para que se vaya sabiendo en otros puntos?
Sí, sí, por supuesto. O sea, es increíble la labor que hacen desde el centro coordinador porque el trabajo que hacen es increíble, el de coordinar a muchísimos medios. Entonces, todos los medios van informando al centro coordinador para que ellos tengan la mayor cantidad posible de información y puedan hacer que el trabajo sea lo más eficaz posible y lo más seguro. Entonces, nosotros cada cosa que vamos haciendo la vamos reportando, ¿no? O sea, estamos a 5 minutos, hemos localizado a la víctima, la vamos a sacar, ellos nos informan de dónde tenemos que ir a hacer el traspaso. y por cualquier cosa llegamos, en este caso porque era necesario un rescate rápido, ¿no? Porque estaba ya en una situación no crítica,
compleja.
Pero bueno, estaba en una situación compleja. Pero si baja el enfermero, o la enfermera, que tenemos también alguna chica que es de enfermera rescatadora, y valora que es más grave de lo que, pues bueno, puede pedir que el traspaso sea otro tipo de recurso más avanzado. Entonces, todo eso lo hace el centro coordinador, ¿no? Con toda la información que le vamos dando unos y otros.
Claro. Y yo no sé si en esta época del año que ya empieza a hacer bueno, que la gente sale más al campo, a la montaña, a hacer excursiones, ¿es vuestro punto álgido de trabajo o a lo largo de todo el año siempre encontramos, desgraciadamente, incidentes que os necesitan, Álvaro?
Bueno, es cierto que verá, en el momento que hace buenas condiciones meteorológicas, anima a que todos salgamos a la media natural a hacer cosas. Entonces, normalmente hay más actividad, nosotros tenemos más actividad en, pues eso, las épocas de verano y de invierno, por sobre todo por las actividades deportivas en la media natural, sí. Y pues eso, normalmente hay otras épocas en las que hay un poquito menos de actividad. Pero bueno, que al final, como es en el medio natural, y no solamente la práctica deportiva, sino, bueno, pues accidentes donde no puede llegar otro recurso por tierra, pues bueno, pues tenemos un constante durante todo el año.
Y yo no sé si nos puedes contar alguna anécdota, algún rescate que te haya llamado, que te haya tocado especialmente el corazón, que lo tengas ahí siempre como cada vez que me preguntan tengo este en la memoria y que quieras compartir también con todos nuestros oyentes, Álvaro.
Bueno, a ver, al final tienes muchos, ¿no? Porque es cierto que ayudar a una persona es algo que no se puede explicar la sensación que tienes una vez que ha pasado y también pues ese punto de adrenalina que tienes para que todo salga bien. Pero es cierto que, bueno, llevo muchos años practicando a nivel deportivo el montañismo y el alpinismo en Castilla y León y soy profesional también del mundo de la montaña. Conozco a mucha gente y, bueno, pues por desgracia me ha tocado sacar algún conocido de la montaña.
Vaya,
y, bueno,
eso tiene que ser momentos, difícil, claro.
Sí, son los momentos para mí pues más difíciles, ¿no? Cuando vas a sacar a alguien que lo conoces.
Pues de verdad que te agradecemos.
Es lo peor.
Eso es lo peor, entiendo. Te agradecemos muchísimo, Álvaro, que hayas compartido con nosotros vuestra profesión tan necesaria en tantos momentos y que bueno, pues a veces tan desconocida, pero que todos queremos siempre que en esos momentos de necesidad y de auxilio saber que estáis ahí siempre velando por todos los vallisoletanos y todos los castellanoleoneses. Muchísimas gracias, Álvaro Ramos. Un beso muy fuerte.
Pues nada, un saludo muy grande.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Seguro que después de este fin de semana, con esas temperaturas que hemos vivido, nuestra mente se ha ido al verano, ¿verdad? A esa época estival. Pero antes de que llegue esa estación, es importante también actuar de manera preventiva en muchas áreas, como es la lucha contra incendios. Por eso la Diputación de Valladolid ha presentado esta misma mañana el inicio de los trabajos de las cuadrillas forestales de la institución para este año, que tiene prevista una actuación en unos 175 municipios. Ahí es nada. ¿Pero qué son esas cuadrillas forestales? Pues son grupos de trabajadores especializados en la gestión forestal y en la lucha contra incendios forestales. Realizan trabajos de desbroce, por ejemplo, de limpieza de matorrales y de creación también de cortafuegos para reducir el riesgo de incendios. Eso de manera previa, pero también hay quienes combaten directamente los incendios cuando ocurren en la época estival utilizando herramientas manuales o maquinaria especializada. Y otras muchísimas tareas que nos va a explicar enseguida el diputado de Obras de la Diputación, Fernando Esteban. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, encantado.
Igualmente, que estés con nosotros, Fernando, para sobre todo explicar qué son esas cuadrillas forestales y qué es lo que van a hacer a partir de hoy, que lo habéis presentado esta misma mañana.
Sí, pues lo explicabas hace un momento muy bien. Bueno, las cuadrillas forestales vienen trabajando en la Diputación desde el año 2016. Uh-huh. Lógicamente es un servicio que hemos ido potenciando porque es muy demandado por todos los municipios, especialmente los más pequeños, que son los que menos medios materiales y humanos tienen para cometer estos trabajos, sobre todo trabajos de desbroce, de limpieza de parques públicos o zonas verdes, e incluso podas o zonas de cauces de arroyos, de ríos, etcétera. Entonces, bueno, pues es un trabajo que ellos mismos no pueden acometer de una forma eficaz, y bueno, desde la Diputación pues se ha venido potenciando desde el año 2016 este servicio. Y bueno, pues ahora este año pues contamos con 13 cuadrillas que comienzan hoy esos trabajos en esos 175 municipios que ya nos han solicitado desde el día 1 que pusimos en marcha la convocatoria del servicio, pues esos trabajos que hay que ir realizando pues para prevenir esos incendios y para tener los municipios pues bien adecentados, los parques, jardines, zonas verdes, etcétera.
Uh-huh. O sea, son los propios municipios, Fernando, los que os piden ayuda, por decirlo de alguna manera, los que durante el año están viendo qué necesidades tendrían a la hora de intentar combatir los posibles incidentes que ocurran, y son los que os demandan a vosotros, ¿no?, por lo que estamos entendiendo.
Eso es. Ellos son, el día 1 pusimos en marcha la convocatoria a través de comunicación, tanto por correo electrónico como por carta a todos los alcaldes, y ellos mismos son los que solicitan las zonas en las que quieren trabajar, y bueno, pues a cada municipio realmente se va varias veces durante el año, uh-huh, porque son muchas las cuadrillas que ya disponemos para poder acometer todos esos trabajos, y bueno, son sobre todo trabajos de desbroce, de zonas verdes, de jardines, de zonas arboladas o peligrosas de cara a la época estival, a los incendios, y bueno, pues la verdad que es un servicio muy necesario, muy demandado por todos estos municipios, como te decía, y que bueno, pues hemos querido potenciar pues comprando más material, metiendo más gente. Ahora ya son 69 personas las que trabajan, tenemos 30 fijos discontinuos de la propia Diputación, más otras 39 personas que se contratan también a través de un convenio de colaboración que hacemos con la Junta, que es el denominado Plan Montel, uh-huh, que trabaja más específicamente en esas zonas más peligrosas que de cara a los incendios. Y bueno, el año pasado la verdad que funcionó muy bien porque se llegó a unas 1.200 actuaciones en zonas de alto riesgo de incendios, pues zonas muy próximas a los propios municipios con alta vegetación o incluso cercanas a zonas como pueden ser granjas o viviendas que están en el exterior del casco urbano, etcétera.
Uh-huh. Y esas zonas de las que se actúa, en las que os avisan los ayuntamientos, ¿hay alguien que discierne la prioridad? ¿Se actúa a la misma manera o al mismo tiempo? ¿O cómo también se va poco a poco, ¿no?, trabajando en todas esas áreas susceptibles de que puedan, bueno, pues sufrir incendios o necesidades de actuación?
Sí, bueno, la coordinación la hacemos desde el propio Servicio de Medio Ambiente, ya que, ajá, se coordina todo el trabajo, pero realmente al tener, como te decía, ahora lo hemos hecho de forma escalonada para que las cuadrillas comiencen ahora. En abril hemos empezado un poco antes por la elevada cantidad de lluvias que ha habido, que ha propiciado que haya un crecimiento más repentino de las hierbas en todos los municipios. Sí. Entonces empiezan ahora en abril, luego en mayo y luego en junio las últimas cuadrillas para poder alargar hasta diciembre los trabajos y acabar con esas podas típicas que tienen a final de año y acometer pues todo ese tipo de trabajos, tanto el de extinción de incendios como el de podas. Y en cuanto a la prioridad, pues se le va dando realmente. Tenemos una aplicación en la que en coordinación con la Junta se determina cuáles son las zonas más peligrosas por la alta vegetación y se va determinando la necesidad. Pero vamos, que como tenemos capacidad para llegar a todos los municipios, la verdad que se empieza ahora, parece que hay mucha hierba, pero realmente en un par de días o tres en cada municipio queda todo limpio y se trabaja muy rápido y de forma muy efectiva. La verdad es que es un servicio muy muy bueno para todos los pueblos. Sí.
Pues estamos seguros de ello, Fernando, y además también sabemos que con ese trabajo se consigue paliar muchísimos futuros incidentes que no queremos que ocurran, y menos en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Your arms open wide. This-
Os voy a hablar de una doctora, Margarita Metidieri, que es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Arturo Iríes. En su cupo hay 15 personas a la semana que de media no acuden a su cita. Y nos ha contado ese impacto que tiene sobre otros pacientes y sobre todo sobre las listas de espera. Ha estado con ella nuestra compañera Laura Ríos.
¿Alguna vez te han plantado? Hoy en COPE te estamos contando por qué no acudimos a nuestras citas médicas, como si conseguirlas fuera una cosa sencilla. Dependiendo del centro de salud, del cupo del médico y de la demanda, puedes tener más o menos suerte, pero como media estamos hablando de una semana para obtener, por ejemplo, cita con tu médico de familia, algo más en torno a un mes, poquito más, para un especialista, y ya si es de alta demanda ese especialista, más allá de los 3 meses. Pero, ¿cómo le afecta al sistema sanitario este denominado absentismo a los pacientes? Para ello tenemos a Margarita Metidieri, es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Arturo Iríes en Valladolid. Bienvenida a COPE.
Hola Laura, ¿qué tal?
Doctora, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cómo le afecta al sistema, a la organización de su centro de salud, que un paciente no acuda a la cita que ya tenía programada y que el médico tiene en agenda?
Bueno, pues la verdad que a mí, personalmente, en mi día a día, no es que me afecte demasiado, pero a los que afecta realmente son a los otros pacientes. Porque cuando uno va a pedir una cita porque tiene un catarro o porque tiene alguna cosa, puede esperar 2, 3, 4 días, pero 15 días, pues no puede esperar. Y cuando en mi cupo en concreto hay una media de 15 consultas a la semana a las que no se acude, pues eso llama mucho la atención, claro.
Y no sé si luego cuando se encuentra con ese paciente que ha hecho pellas, por así decirlo, no sé si le explica la razón por la que no acudió a la cita o ya directamente no va a cita o se va por la vía de urgencia.
Claro, eso es otro tema, consecuencia de esto mismo, que al final, al no tener cita con tu médico, pues la gente va a urgencias y parece que se olvida de que las dos demás, dentro de una semana o dentro de una semana y media tenía cita porque ya se le ha resuelto el problema. Y eso lo que causa es pues un efecto bola de nieve en la que los pacientes siguen y siguen sin tener citas a la hora, en el tiempo en el que deberían tenerlas. Uh-huh. Y luego el paciente normalmente cuando llega no se excusa de que ha faltado, lo damos por sentado.
Claro. Yo no sé si me comentabas que tienes una media de 15 días, de 15 consultas semanales que se quedan vacías a la semana.
Correcto.
No sé cuál es exactamente su cupo, doctora, el cupo que tiene asignado.
Mi cupo son de casi 1.500 tarjetas, o 1.500 personas que tengo a mi cargo.
Uh-huh.
Entonces, la lista de espera para coger cita ahora mismo conmigo es algo más de una semana, quizá 10, 12 días.
¿Esto es un problema? Quiero decir, para el resto de los pacientes, que es lo que nos comentaba, que no tanto afecta al médico, sino al resto de pacientes que al final ven cómo se demora su cita con su médico. Si no incurriéramos en este tipo de despistes, vamos a llamarlo de forma más amable, ¿podríamos tener cita médica antes de lo previsto?
Hombre, yo estoy segura, Laura. Si hablamos de una media de 15 consultas a la semana que no se está que no está aprovechando nadie realmente, eso es un pelín menos de la mitad de pacientes de lo que yo vi en un día. O sea, podríamos estar adelantando citas, pero vamos, sin duda.
Bueno, doctora, yo sé que dentro de la estrategia que usted utiliza para concienciar a sus pacientes, a los pacientes que van a consulta cada día, usted ha incorporado un cartelito en el que aparece el número de pacientes que no han pasado por consulta, que digamos que se han olvidado de esa cita médica. ¿Esto le está sirviendo?
Pues mira, yo creo que está sirviendo, la verdad, porque justo hoy, ya te he comentado que no tengo citas hasta dentro de 10, 12 días. Hoy, cuando he iniciado la consulta, tenía 2 huecos libres. Y eso es que se ha anulado o el día anterior o ese mismo día, porque antes no estaban. Y para mañana tengo otro hueco libre. Por lo cual, a mí esto yo creo que está surtiendo efecto, o al menos eso espero, espero que no haya sido una casualidad.
Por tanto, deberíamos insistir un poco en el concepto de la responsabilidad, ¿no? Que no solo es responsabilidad de los gestores, sino también de quienes hacemos uso del sistema sanitario, hacer un uso racional y sobre todo consecuente y coherente.
Claro, yo creo que todos deberíamos mirarnos un poco también a nosotros mismos. Hay un montón de gente que cuando no va, no tiene que ir a una cita, pues la luna y ya está. Pero quizás hacer una introspección y pensar, lo primero, esta consulta que voy a pedir, ¿la necesito? Eso es lo principal, porque muchas veces estamos embarrados en problemas que no los puede solucionar el médico. Y luego está el tema de, ¿la necesito o la he dejado de necesitar? Pues se anula, porque se perpetúan en unas listas de espera pues que no son sanas para nadie.
Claro, al final es responsabilidad de todos, ¿no? Hacer un uso racional del servicio público, en este caso del servicio público de sanidad, pero también hacer, bueno, pues ser responsable, ¿no? Con esa petición que se formula. ¿Es sencillo para el paciente anular una cita?
Sencillísimo. Para el paciente que ha pedido cita vía online a través de la aplicación, se puede hacer de la misma manera. Y si no, se llama al centro de salud y se anula. No tiene, o sea, es que no tiene más ciencia que eso.
Hay quien comenta que tiene serias dificultades para contactar con su centro de salud. En su caso, en el centro de salud de Arturo Iries, no es el caso, ¿verdad?
Yo creo que no, porque a mí todos los días, pacientes que necesitan la baja ese mismo día, todos los días trabajo con eso. A lo mejor a la primera no te cogen el teléfono, pero yo les puedo asegurar que los administrativos de mi centro de salud trabajan sin descanso. Nunca está eso sin estar cubierto. Por lo cual, que a lo mejor cueste una o dos llamadas, tres a lo sumo, pero se va a coger el teléfono y se va a solucionar el problema.
Doctora, pues esa llamada sobre todo a la prudencia, a la responsabilidad de los pacientes, para que si tenemos una cita y finalmente no la necesitamos o han cambiado nuestros planes, pues ponernos en contacto con el centro de salud y anularla para que otro paciente tenga la facilidad y sobre todo, digamos, la diligencia, ¿no? de poder acudir al centro de salud y poder ver a su médico, en este caso la doctora Margarita Metidieri, que nos ha acompañado en COPE. Muchas gracias sobre todo por contarnos su experiencia y sobre todo por lo que supone este denominado absentismo de los pacientes. A ver si es posible que entre todos podamos hacer una sanidad mejor y muchísimo más ágil.
Pues muchísimas gracias, Laura. Os agradezco de verdad esta oportunidad para, bueno, dar luz a este problema que tenemos ahora. Y nada, solo decir que al principio de la entrevista hemos dicho que teníamos mucho tiempo para ver al médico de familia y al especialista, pero que los médicos de familia somos especialistas también. Somos especialistas del centro de salud y especialistas del hospital.
Tiene razón. Gracias por esa aclaración, doctora. Gracias de nuevo por estar en los micrófonos de COPE y por acompañarnos.
A vosotros, de verdad.
Gracias a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3 por 125 gramos más regalo, 2,99 euros. Y en frutería, calabacín verde kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás fresón de palos, caja de 2 kilos a 5,95 euros. Y patata, malla de 5 kilos, por 3,95 euros. El kilo sale a 79 céntimos. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar. Nos gusta lo nuestro.
Que siempre hay una Alimerca.
Vamos, listo.
Así llegamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Dije que te olvidé.